el Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, estamos en Lo que hacemos por los demás. Soy Claudia García Zambrano, feliz viernes, 11 de la mañana, Ciudadana 660. Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, Clau, buenos días, contenta. Otro viernes.
Otro viernes más y como siempre tenemos a grandes invitados todo el tiempo y esperamos que nuestros radioescuchas se lleven buenos mensajes, buenas prácticas y puras alegrías. Hoy les vamos a platicar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, Producción y Consumo Responsables, y del 13, Acciones por el Clima. Entonces va a ser un programazo porque vamos a platicar de estos temas tan interesantes.
Así es, Claudia, y la verdad es que estamos muy contentas porque hoy tenemos nuevamente a la institución Tequio y para hablarnos acerca del fortalecimiento a emprendimientos rurales tenemos a Marcela Quintana y a Mervin de la Cruz. Bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos y poder platicar de este proyecto tan lindo que ejecutamos el año pasado.
Pues adelante, Marcela, platícanos todo, por favor, porque aquí el tiempo corre volando.
Muy bien. Ahorita que mencionamos dos objetivos de desarrollo sostenible, es curioso porque creo que es difícil trabajar en proyectos de impacto y atacar solo uno, ¿no? Uh-huh. Que eso además es como muy interesante. Este proyecto que ejecutamos, les voy a platicar, es un proyecto que es una colaboración. Son varias instituciones involucradas. Está la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana. Está la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Estuvo también el Instituto de Economía Social y Solidaria, ¿no? Entonces, digamos que es un grupo de actores, bueno, y Tequio, que nosotros nos especializamos en estos proyectos participativos, ¿no?, y colaborativos por el fin común. Y desde esta perspectiva codiseñamos un proyecto que era en impulso para 60 emprendimientos que están en áreas naturales protegidas. O sea, son emprendimientos que naturalmente son estratégicos para la conservación, ¿no? Entonces, y el gran tema, la gran pregunta era cómo logramos que cada uno de estos emprendimientos pudiera recuperarse, le llaman recuperación verde, recuperarse después del COVID, ¿no? Uh-huh. O sea, la teoría que teníamos todos en un inicio era que el COVID había hecho que sus líneas de comercialización y su manera de vender se había visto truncada, ¿no? Y entonces diseñamos un proyecto participativo donde seleccionamos y convocamos a estos 60 emprendimientos que están en un área que se llama Eje Neovolcánico. Es como la zona central de la República Mexicana, ¿no? Son varias áreas naturales protegidas que están reunidas ahí y donde hay emprendimientos de lo que me digan, o sea, de artesanía, de mezcales, de ecoturismo, de lo que me digan. Es una población súper variada, emprendimientos de diferente naturaleza también, de diferente duración. Había unos que tenían 20 años juntos, otros que tenían 5, ¿no? Entonces, pues era un gran reto entender primero qué había pasado con el COVID y cómo estaban en su base de comercialización, ¿no? Nuestro proyecto era fortalecimiento, ¿no? Y teníamos esta perspectiva de economía social y solidaria. Entonces nos dimos a la tarea de primero conocerles, ¿no? Entonces nos dimos un tour para saber cómo estaban, cómo estaban formados, qué los motivaba, qué les hacía hacer un emprendimiento, ¿no? Y uno de los primeros descubrimientos que vimos que es muy diferente un emprendimiento urbano, por ejemplo, que un emprendimiento rural, de estas condiciones, un emprendimiento rural que está ligado a o algún tema de conservación, es que su motivación no es económica. Entonces, había algunos que, por ejemplo, llevaban 20 años y pues no tenían ingresos, ¿no? O sea, sostenían ellos su emprendimiento, tenían motivaciones culturales, sociales, ¿no? De repente se reunían porque era su modo de cohesión comunitaria, ¿no? Sin embargo, vimos que entonces la pandemia, pues no realmente no les hizo algo ahí, ¿no? O sea, realmente las bases que tenían no eran de comercialización. Entonces, ahí replanteamos el proyecto y dijimos, ¿cómo podemos fortalecer a un grupo de 60 emprendimientos que es la base, la mayoría de la fuerza económica comunitaria, para que puedan pues ir al menos un pasito más allá en el que están, en la escala de un emprendimiento, o sea, preincubación, incubación, o sea, esta que ya no sabemos hasta llegar a una aceleración, que pudieran al menos estar sólidos en la fase en la que están y poder llegar un poquito más allá. Entonces, bueno, esa fue la intervención, o sea, diseñamos una intervención particular en donde llevábamos a todo el grupo a estar sólidos, a tener autonomía en sus decisiones y poder moverse cuando ellos lo decidieran, que eso es muy importante. Claro. En esta escala, ¿no?
Que es muy interesante porque ahora sí que ese análisis fue bastante retador.
Sí, bueno, sí, además poderlos como diseñamos un instrumento de categorización donde podíamos ubicarlos en qué fase estaban y qué necesitaban, ¿no? Esto no lo hubiéramos podido lograr sin el músculo de la CONAMP, ¿no? La verdad es que en cada área natural protegida tienen un equipo súper movido, que tienen unos vínculos súper estrechos con cada grupo. Entonces, pues gracias a ellos pudimos estar en un proyecto que en realidad duró como 6 meses, ¿no? O sea, así intensísimo. Y entonces, les digo, esta estrategia de fortalecimiento tenía que ver con hacerles ver dónde empezaban a perder, ¿no? O sea, hasta dónde podían tomar esas decisiones de nos juntamos para platicar cada martes y jueves y tejer, ¿no? Nuestras bolsas de palma que vendemos o nuestra artesanía en popotillo. Y cuando ya me cuesta, ¿no? Y si yo sé ese punto donde ya me cuesta, entonces puedo decidir si quiero seguir invirtiéndole mi tiempo y tener la esperanza de un día ganar o no, ¿no?
Y compártenos, Marcela, ¿cuántos de esos proyectos ya son sostenibles o de estos que no lo eran y que ellos estaban financiando, sí lograron como aventarse al ruedo y decir, oye, de veras, ¿puedo ser sostenible?
Mira, la mayoría tuvieron una gran revelación porque a la hora hicimos realmente las cuentas de cuánto ganas, cuánto no, cuántos son tus gastos fijos, cuánto es tu inversión con ellos en una lona, en un pizarrón, para que ellos aprendieran el método, ¿no? Y allí se generaba este conocimiento compartido de decir, ay, claro, o sea, si vendo un llavero, no gano tanto como si vendo una licorera. O no me conviene tener presentaciones de un litro de mis licores, ¿no? Entonces, esas pequeñas tomas de conciencia los ayudaron a empezar a tomar el control y las riendas de su propio, de sus propios emprendimientos. Hay una anécdota que es genial, no nada más con AMP y el gobierno de México, sino muchas instituciones les dan apoyos a estos grupos, ¿no? Porque son grupos estratégicos para la conservación de cada localidad. Entonces, pues nos interesa que sigan, ¿no? O sea, que puedan, por ejemplo, muchos forman parte de las brigadas contra incendios o de los programas de manejo de especies que son como estratégicas para cada región. Entonces, no nada más sus actividades productivas aportan, sino ellos como persona y como grupo son elementos valiosos para la comunidad y la conservación. Entonces, nos interesaba que siguiera, ¿no? Y entonces son grupos que son de repente como sujetos de apoyos de muchos lados. Entonces, no es un emprendimiento normal que va creciendo con base en sus propias decisiones. Es un emprendimiento que de repente le llega un apoyo para una cosa que no pidió, ¿no? O de repente llega algo y dice, oye, ¿no quisieras una capacitación? Pues bueno, ¿no? Entonces, no es como una línea de crecimiento muy constante, ¿no? Es como más como si fuera un electrocardiograma.
Y fue fluyendo, ¿no? Que eso era también interesante.
Exacto, van diciendo que sí. Con este programa de fortalecimiento que hicimos, les hicimos una traducción de todos estos conceptos de punto de equilibrio, de economía social y solidaria, para que los fueran incorporando en el cotidiano, ¿no? Llega uno de estos apoyos a un grupo, por el norte, y el grupo dice: ahorita no quiero este apoyo, muchas gracias, porque lo que nos ocupa es más centrarnos en generar moldes. Mervin ahorita sabe un poquito más ese ejemplo con detalle, pero es como de mucho orgullo ver que el propio emprendedor dice: ahorita no esto, porque me voy a enfocar en lo otro, porque ya conversamos, porque hay una cohesión de grupo, sabemos qué queremos, a dónde vamos y qué necesitamos, y lo ejecutamos, ¿no?
Oye, Marcela, perdón, te voy a interrumpir porque tenemos que irnos a un corte.
Sí, sí.
No se vaya, estamos en Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660, regresamos.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660, y estamos platicando con Marcela Quintana y Mervin de la Cruz, que vienen de la institución Tequio. Y ahora nos gustaría retomar si nos platican como ejemplos muy concretos acerca de todo este trabajo que han hecho en esta zona central de México para, pues, que estas personas logren emprendimientos, pues no sé si productivos, pero por lo menos que logren ir un paso más allá de donde estaban en la parte social y comunitaria.
Sí, bueno, dentro de esta experiencia que hemos tenido trabajando directamente con comunidades y sobre todo emprendimientos familiares dentro de áreas naturales protegidas, un tema importante es que todas las acciones que ellos realizan para tener una actividad productiva próspera que les permita cubrir sus diferentes necesidades, pues siempre está relacionada o está limitada con el uso de los recursos que tienen disponibles. Es decir, a diferencia de otro modelo que no es sostenible o que no tiene esta perspectiva sostenible, donde puedo aprovechar e ir por todos los recursos que yo necesito porque mi interés es crecer, aquí de lo que se trata es de tener una perspectiva de crecimiento muy básica, es decir, mucho más circular. Es que crezca la vegetación para que yo pueda crecer y pueda tener las diferentes condiciones. Entonces se genera precisamente ese clima de sostenibilidad. Y en esta experiencia, como lo nos contaba y nos compartía March, parte del tema era: no puedo crecer al ritmo que otros. Tengo que tener un crecimiento mucho más consciente. ¿Cómo hago que esas pequeñas decisiones y esa pequeña producción que yo tengo pues me dé lo suficiente y lo que yo necesito para vivir de forma digna? En este ejercicio, pues hay muchos apoyos de diferentes instituciones que quieren llegar con estas organizaciones, y uno de los temas es que en muchas ocasiones nosotros queremos o las organizaciones quieren apoyar a alguien y le quieren dar todo lo que desde su perspectiva piensan que necesitan o que requieren. Y en muchas ocasiones esto no necesariamente los hace crecer y en ocasiones les termina afectando. Y hay ejemplos muy interesantes que encontramos. Uno de ellos es que una organización que producía algunos dulces de forma artesanal, pues recibe un apoyo para obtener y poner una fábrica, una pequeña fábrica de dulces con maquinaria y tal. Y ellos lo habían aceptado porque pues era el imaginario, ¿no? Crecer significa tener tecnología y tener otras cosas. ¿Qué sucedió? cuando nosotros llegamos, hicimos todo el trabajo con ellos, las conversaciones, conocer las expectativas, se dieron cuenta que no estaban pudiendo utilizar toda la maquinaria que les habían dado porque les subía mucho el costo de la luz. Y entonces seguían usando la leña. Entonces, toda esta maquinaria que habían recibido, cumpliendo el objetivo. Otro ejemplo muy similar de esto sucedió en un emprendimiento de jabones, que les habían montado igual toda una maquinaria para poder aprovechar mejor los recursos naturales y extraer los aceites y tal, y poder hacer jabones. Pero dentro de toda esta infraestructura que se les dio, lo que se les olvidó era darles moldes para jabones. Entonces, dentro de los moldes, solo les habían dado 3 moldes, que en cada molde caben 6 jabones y tardan como 15 días en secarse. Entonces, tardaron mucho tiempo en su producción. Entonces, estos pequeños detalles que en ocasiones estos apoyos o este financiamiento hacia para una producción sostenible, que eso sí ya lo tienen, pues terminaba estancado en una perspectiva de crecimiento, porque no se entendía cuál era la naturaleza de estos emprendimientos y donde había otros elementos más importantes que le daban fortaleza y sentido al trabajo que ellos estaban haciendo, ¿no? Y derivado de todo esto, pues se replantearon muchos de los modelos de negocio. Entonces el tema es, ok, ¿cómo aprovecho mucho mejor los recursos que tengo? Quizás mi negocio no es vender los jabones, sino hacer talleres donde comparto yo el conocimiento y sensibilice a las personas sobre el origen de los materiales que yo estoy usando, ¿no? Y se genera toda esta reflexión que sí nos permite tener mucha conciencia del costo, no solo económico, sino ambiental, social, y también de conocimiento que tiene cada uno de los productos que tenemos y que nos rodea, ¿no? Y que en muchas ocasiones no lo tenemos tan visible.
Es que es como platicábamos en la entrevista anterior que tuvimos, en la que realmente hay que tomar en cuenta al beneficiario final. Uno de fuera trae grandes ideas, pero que no necesariamente coinciden con la realidad de las personas a las que queremos ayudar. Entonces, el trabajo que llevan a cabo ustedes es súper importante porque parten justo de ahí, ¿no? O sea, ¿qué necesitan? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y a dónde quieren llegar? La verdad es que, pues, muchas felicidades porque ese trabajo de campo, de verdad, me imagino debe ser durísimo y debe ser hasta un choque cultural de repente, ¿no?
Es muy satisfactorio, la verdad. Y mira, o sea, pues nosotros nos definimos como agencia de inteligencia colectiva y es justo eso que estás diciendo, ¿no? Cómo entre todas las cabezas que están involucradas en cada proyecto, no nada más en este, cómo se puede generar esa solución que realmente les funciona a todos, incluyendo los beneficiarios. Los beneficiarios no son un actor pasivo, son los protagonistas de su propio desarrollo, tienen voz, tienen una perspectiva y que generalmente no es tomada en cuenta cuando se diseña un proyecto en escritorio, ¿no? Entonces, cuando se puede codiseñar como estos proyectos tomando en cuenta esas voces, pues queda algo sumamente práctico, algo que traslada conocimientos, construye lenguajes comunes, e impulsa este impacto y este desarrollo, que un poco regresando a los objetivos de desarrollo sostenible, es como si estuvieras activando a todos estos actores del desarrollo sin la dependencia de las estructuras institucionales, ¿no?
Entonces, y generan pertenencia también, Marcela, ¿no? Porque al final eso hace que ellos se apasionen más. Creo que al poner las cosas en blanco y negro, van ellos entendiéndolo de otra forma, como dices, generan conciencia y yo creo que se van enamorando mucho más, han de quedar luego hasta sorprendidos, ¿no? De decir, todo esto de verdad yo hago y esto es el impacto que estoy generando. Qué increíble trabajo, Marcela, Mervin, de verdad, muchas felicidades. Y no nos gustaría irnos sin antes nos pasaran sus datos de contacto para que hubiera personas que los quisieran buscar, sepan en dónde.
Ah, felices, miren. Nuestras redes todas son Entequio, así corrido, Entequio, Tequio es con K, ¿no? Allí nos encuentran en Facebook, en Instagram. Nuestra página web es www.tequio.mx, ¿no? Y ahí están como también todos nuestros datos y procuramos compartir pues estos proyectos, ¿no? O sea, verán ahí fotos de nosotros en campo, platicando con los emprendimientos. Tenemos mucha expertise en territorio, entonces nos verán ahí, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Oigan, chicos, ¿y cuál va a ser el libro o película que nos van a recomendar?
Mervin, ¿quieres recomendar uno?
Sí, bueno, creo que me iría por un clásico de Batallas en el Desierto que volví a leer hace poco y que me parece muy importante la temática y creo que son aprendizajes que no pasan.
No pasan de moda.
No pasan de moda, sí.
Exacto. Muchas gracias, Mervin. Y para cerrar el programa, ¿alguna canción que les gustaría?
Bueno, miren, les voy a decir una canción que traemos muy fresquita, pero acabamos de hacer un proyecto en Oaxaca y en lo que veníamos escuchando en la carretera y lo que nos inspiraba para las ideas es esta canción de Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade, ¿no? Que oímos muchísimo y que pues nos significa, ¿no? Nos conecta a todos.
Qué bonita canción, de veras, me encanta también a mí. Pues, Cristina, muchas gracias, Marcela y Mervin, por habernos acompañado.
Sí, muchísimas gracias. También le agradecemos a Edgar Zárate en la operación, a Hernán Nájera en la producción. Claudia, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias. Y ya lo sabe, no deje de escucharnos el próximo viernes, 11 de la mañana, en Lo que Hacemos por los Demás. Pásela bien. Sabrás que no te he olvidado.
Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos IAP.